Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Escuchas la noche. Hoy es viernes 12 de julio de 2013. David García, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, hoy estamos hablando de juegos porque ha fallecido el creador del Twister, ese juego que consistía, todos hemos jugado alguna vez, una lona con diferentes círculos de colores en el que había que ir poniendo las manos y los pies en cada uno de ellos, formando posturas, pues que al final te acabas cayendo, acabas perdiendo el equilibrio, y por eso estamos hablando de juegos. Mira, por ejemplo, Piedad de Móstoles, ella siempre ha jugado a los dados. Ella tenían una cubeta con seis dados, se iban tirando los dados y se iban sumando los puntos en parejas. Por ejemplo, Juan Antonio de Córdoba, él recuerda mucho lo de jugar en la calle, sobre todo, claro, cuando era pequeño, y también pues jugaban a todo lo que se hacía entonces, a correr, esconder, a pillar, al escondite inglés también. También en Sevilla nos comenta Rafael que él es un gran aficionado al Tetris, que es su juego favorito, el Tetris, que se ha tirado horas y horas jugando al Tetris. Y Begoña de Gijón a jugar a los ceros, a poner ceros y X en un papel hasta conseguir hacer una fila entera de ceros, que siempre se veían interrumpidos por alguna X que te ponía el rival. Y eso es lo que estamos pidiendo que nos comentes, los juegos a los que has jugado en tu infancia, o que sigues jugando, o que ves que la gente juega, los juegos que te gusten y te atraen, en definitiva. Para ello tienes diversas vías. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006, o bien nos puedes encontrar en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope, en el mail nos puedes encontrar en lanoche@cope.es, y en Facebook precisamente nos ha enviado un mensaje José Ramón Muñoz Galán sobre la entrevista que acabamos de escuchar a Fernando Mojeda, a este hombre que sufre esclerosis lateral amiotrófica. Él nos dice: increíble ejemplo de lucha, superación e integridad, chapó, por parte de este gladiator del que todo deberíamos aprender. Con casos así se da uno cuenta de que luchando pues se puede conseguir cualquier cosa.
¿Cuánta razón tiene?
Y es que la verdad me ha emocionado la entrevista, así que si quieres opinar sobre la entrevista o también sobre los juegos, claro está, pues tienes diversas vías para hacerlo.
Y lo primero que hacemos para situarnos hasta ahora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Pelayo Magro. Pelayo, buenos días.
Buenos días, Lartown. Llega el viernes de esta semana, por fin, de julio, día 12 hoy, que se inicia con nubes en toda la región sur peninsular, con temperaturas por el momento entre los 17 y 23 grados, que se elevarán hasta los 35 grados en la capital del país y zonas de Toledo y Córdoba. En la mitad norte, las tormentas comenzaron hace dos días y continuarán durante las horas de la mañana tapando las provincias de Soria, Burgos y Palencia, y extendiéndose a medida que avance la tarde a la comunidad gallega, gran parte del Cantábrico y las zonas del norte de Aragón. Cielos soleados en Canarias y Baleares y nubes sin chubascos en Ceuta y Melilla, donde las temperaturas no rebasarán los 25 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Obras en varios puntos de la M45 en Madrid, a la altura de Parque Sur y La Fortuna, que harán que se circule de manera más lenta durante esta mañana. Obras en la Alhama de Murcia, la A7, kilómetro 595, sentido creciente la circulación, y obras también, de acuerdo a la tónica del día, en la BI637, a la altura de Leioa y en la V31 en los alrededores de Silla, en Valencia.
Dentro de un rato vuelvo a actualizar tiempo y tráfico. Pelayo Magro. Este viernes la Plaza de los Foros de Pamplona acogerá por primera vez un concierto de los Celtas Cortos. La banda vallisoletana presentará su último disco Vivos y Directos y hará un repaso de algunos de sus temas más emblemáticos. El concierto forma parte de las actuaciones que están teniendo lugar en la capital navarra con motivo de las fiestas de San Fermín, con la presencia de otros grupos españoles como Chambao y M-Clan. Que tenía tres hijos, las metió entre... Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Tú has ido alguna vez de Celtas Cortos?
He estado en un concierto de Celtas Cortos, sí señor, cerca de mi pueblo, en Candeleda.
Mira tú.
Ávila.
Pues empezamos el día en cifras.
Sí, señor.
El rodillo del PP impedirá que Mariano Rajoy acuda al Congreso a dar explicaciones por el caso Bárcenas, como exigía toda la oposición. La reunión ayer de la Diputación Permanente, donde el PP cuenta también con mayoría absoluta, se desarrolló en un ambiente bronco y agrio.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al Partido Popular de mentir sistemáticamente durante los últimos 5 años sobre la trama Gürtel y el caso Bárcenas, y advirtió a Rajoy de que quien calla otorga. Por su parte, el PP acusó a los grupos de la oposición de ejercer de abogados de un delincuente. Por otra parte, el abogado Javier Gómez de Liaño ha asumido la defensa del extesorero del Partido Popular, y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, comparezca como testigo en este caso.
El jurado del caso Bretón podría pronunciarse hoy sobre la inocencia o culpabilidad de José Bretón, juzgado por el asesinato de sus hijos Ruth y José. Después de más de 3 días de deliberaciones, el tribunal concluyó ayer la jornada sin ofrecer su veredicto.
Sin embargo, la normativa no establece plazos concretos ni prórrogas para que el jurado llegue a un acuerdo, aunque de momento ni el presidente del tribunal ni los miembros del jurado han recurrido al artículo 57.2 de la ley del tribunal del jurado, en el que se faculta al juez a intervenir para desbloquear la deliberación y aclarar las dudas que hayan podido motivar ese bloqueo.
El Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer por unanimidad mantener la suspensión de la resolución del Parlamento de Cataluña del 23 de enero, que aprobó la declaración de soberanía. La primera suspensión se produjo el 7 de mayo.
Además, el Tribunal Constitucional también decidió ayer la suspensión del decreto contra los desahucios aprobados por la Junta de Andalucía, tras el recurso presentado por el Gobierno el pasado 28 de junio, que pedía al Alto Tribunal su paralización de forma cautelar. Ahora, el decreto quedará en suspenso por un plazo máximo de 5 meses, tiempo a partir del cual el Constitucional debatirá sobre el fondo de esta medida.
La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los ERE fraudulentos, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y excargos de la Administración Autonómica. Entre ellos se encuentra la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
Álvarez es actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, donde percibe un sueldo de 23.000 euros mensuales. En este recurso, la Junta arremete contra la anómala y defectuosa instrucción, cree que la jueza Alaya la pone en peligro y añade que no cabe imputación penal. Y es que en el auto, la magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general del presupuesto, Antonio Vicente Lozano Peña, y al exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez.
74 personas detenidas y 575 kilos de cocaína incautados es el balance de una gran operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Agencia contra el Tráfico de Drogas estadounidenses y las policías brasileña y francesa.
Cerca de 3 años de investigaciones han sido necesarios para desenmarañar un complejo entramado dedicado al tráfico de cocaína. La operación Gallego ha permitido desmantelar el grupo que operaba en Brasil, Colombia y España. Utilizaban contenedores de mercancías para introducir la droga en nuestro país y después la distribuían por 5 laboratorios ubicados en Madrid, Córdoba y Málaga.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte cuenta de las principales noticias de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, las dos caras de Griñán. Acusa y defiende a los imputados por los ERE. El gobierno andaluz ataca la instrucción de la juez Mercedes Alaya y la califica de anómala y defectuosa.
El Mundo, el PP, a los demás partidos. ¿Están ustedes apadrinando a un delincuente? El portavoz Alfonso Alonso pierde los nervios al negarse a la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados. Afirma que el que fue durante 20 años gerente y tesorero del partido ha hecho de la mentira su profesión. Y Rubalcaba dijo que Bárcenas es un delincuente, pero es su delincuente, mientras que UPyD sentenció la mayoría empieza a ser tiranía.
El País Anticorrupción pide que Cospedal declare por el caso Bárcenas. El Partido Popular acusa a toda la oposición de ser rehén de su extesorero.
La Vanguardia, la Fiscalía pide que Cospedal declare sobre los pagos al PP. Anticorrupción quiere saber cómo se recibían las donaciones anónimas. Los populares blindan a Rajoy para que no comparezca en el Congreso y también en portada de La Vanguardia, Guardiola torpedea a la directiva del Barça.
La Razón, Bárcenas habría ideado un sistema para engañar al Partido Popular y a los donantes. Génova cree que el extesorero construyó un entramado para enriquecerse con los donativos. Dicen que introdujo pagos y anotaciones falsas en la contabilidad paralela para cubrirse las espaldas.
La Gaceta, la Junta de Andalucía, acusación particular en el caso de los ERE, recurre con dinero público la imputación de Magdalena Álvarez.
Hoy de Extremadura, dos mujeres mueren en un incendio en su casa de Coria.
Diario Sur de Málaga, el Constitucional paraliza el decreto de la Junta contra los desahucios. La medida cautelar tras el recurso del Gobierno Central deja en el aire la docena de casos en marcha.
Heraldo de Aragón, el Partido Popular impide que la ministra de Fomento aclare en el Congreso los incumplimientos de Renfe. El Grupo Popular cuestiona que existe malestar en Aragón y niega que el Ministerio haya dado luz verde al acuerdo.
El Correo, una inolvidable noche electrónica. Depeche Mode prende la mecha del BBK Live que quema vatios en una abarrotada.
El norte de Castilla, las ventas del Captur superan en el 125% las previsiones de Renault. El gran número de pedidos hace que la compra del vehículo tenga en la actualidad un plazo de entrega de 4 meses.
Ideal de Almería. Almería pierde un símbolo. El silo del mineral de la carretera de Sierra a la Milla quedó ayer reducido al armazón de hormigón tras la total desaparición de su cubierta de metal.
La Tribuna de Toledo, Cospedal, tras 2 años de sacrificios, estamos más cerca de la prosperidad. La presidenta de Castilla-La Mancha aseguró que la economía regional empezará a crecer y a generar empleo a mayor ritmo en el primer trimestre de 2014.
La Voz de Cádiz, comienza el trabajo sin ningún fichaje. El Cádiz realizó ayer las primeras pruebas médicas a la plantilla sin haber cerrado aún la contratación de ningún futbolista.
El Comercio, Almunia rechaza los argumentos del sector naval y exige la devolución de las ayudas. Gobierno y autonomías ven insuficiente su solución y los trabajadores inician protestas.
El Diario Vasco, la Fiscalía da luz verde al juez Ruz para que investigue si el PP se financió irregularmente. Respalda también que se indague sobre la existencia en el partido de sobresueldos estandarizados.
La Verdad de Murcia, la enseñanza con tabletas y portátiles arranca en 25 centros con 1.200 alumnos.
Diario de Burgos, este retablo no se mueve. El juzgado sentencia que los feligreses de Tañabueyes no están legitimados para exigir el regreso de las tablas a la localidad. Hacía más de 20 años, 22 en concreto, que no había huelga general en Brasil. Hacia allá nos vamos a contactar con nuestro corresponsal en Río Janeiro, Arturo Lezcano. Muy buenos días.
¿Qué tal, Artán? Buenas noches aquí todavía.
Buenas noches en Brasil. 22 años, ¿no?, que no había una huelga general y los sindicatos pues han querido alzar la voz con una huelga en este sentido que ha tenido lugar durante el día de hoy, ¿no?
Sí, es verdad, hace 22 años, la segunda desde que comenzó la democracia. Recordemos que hubo una dictadura militar en Brasil desde 1964 hasta 1985. Esta era la segunda. Lo que pasa es que, en cualquier país que se habla de una huelga general, podemos hablar de seguramente un alto porcentaje o al menos un mediano porcentaje de paralización del país. No ha sido el caso en Brasil y muchos se preguntan ahora cuánto había de seguimiento de la estela un poco dejada por las protestas que aquí denominan ya protestas civiles, como sabemos, recorrieron el país a lo largo del mes de junio. Y digo esto porque el Día Nacional de Lucha, así se denominó la jornada de huelga general convocada por las 8 centrales sindicales mayoritarias, pues no se puede decir que haya sido un rotundo fracaso, pero sí que ha reunido muchísima menos gente que las otras protestas a las que hacíamos referencia. En total, en 32 ciudades hubo protestas y solo 90.000 personas, acordémonos, Lartown, de cuando hablábamos aquí mismo de ese millón de personas sí. en más de 50 ciudades de Brasil y muchísimas otras cosas. Por tanto, esta huelga general, que sí tiene un tinte más marcado ideológico, más político, en el que se piden, bueno, pues un mayor reparto de los beneficios de la bonanza económica que vive Brasil, entre ellos pues una jornada de menos horas semanales, el fin de las subastas petroleras en los estados de Brasil, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que títulos recurrentes de las reivindicaciones de los sindicatos en Brasil y en cualquier país, en definitiva, del mundo occidental, no ha sido como esperaban. Y sí ha habido, como siempre, y esto lo hemos de lamentar, incidentes al término de algunas manifestaciones, especialmente la que acabamos de vivir hace apenas unos minutos en Río de Janeiro, después de una marcha en la que finalmente un grupo de incontrolados se enfrentó a la policía con el saldo de 30 detenidos frente al Palacio de Guanabara, que es el palacio del Estado de Río de Janeiro.
Si habrá tenido poco impacto, relativamente poco impacto, la huelga general o el Día del Nacional de Lucha, como tú decías, es como lo denominan los brasileños, que ni siquiera han conseguido uno de los principales objetivos, como era el de tratar de paralizar el transporte público en Río de Janeiro, ¿no?
Efectivamente, desde primera hora de la mañana yo mismo he recorrido la ciudad, bueno, pues tratando de saber hasta qué punto pues había ese seguimiento de la huelga. Para que te hagas una idea, el sector que más ha seguido la huelga aquí en Río de Janeiro ha sido el de correos, es cierto, un 90%, el de la educación ha sido apenas entre un 15 y un 20%, y el transporte público, bueno, pues como tú decías, no ha sido paralizado. Y es que era una huelga un poco, digamos que nadie sabía exactamente contra quién iba. Sí, como digo, había los eslóganes de siempre, pero como ellos mismos decían, ha sido una huelga que no se sabe si era contra Dilma o no. Muchos apuntan ya, como no, bueno, pues a los que se maneje, ahora la expresión política, dentro del partido que está en el poder, que es el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva, en el que hay movimientos de cara a elecciones venideras, porque hay un juego de coaliciones políticas que, como digo, bueno, son un poco complejas de explicar en pocos minutos, pero que en definitiva, bueno, pues se trata siempre de hablar de ese equilibrio político que vive un país como Brasil, más allá de los vaivenes económicos y de la respuesta en la calle que hubo en las últimas semanas y que aquí hemos contado.
Me imagino que el siguiente movimiento tendrá que ser, bueno, pues dar explicaciones por parte de las principales organizaciones sindicales. Yo creo que Central Única de Trabajadores es la más importante que hay, y aunque cercana, ¿no?, al partido de Dilma Rousseff, pero tendrán que, bueno, hacer una revisión o por lo menos explicar públicamente por qué no ha tenido tal éxito en la huelga general, ¿no?
Claro, por eso hago referencia a que precisamente la CUT, llamada la Central Unificada de Trabajadores, que es la más cercana al Partido de los Trabajadores de Dilma y de Lula da Silva, dicen que era pues como un calentamiento para una próxima huelga general, seguramente allá por agosto o septiembre, ya más cercano de los, como digo, de movimientos electorales. Y lo que nadie tiene duda es que aquí volvemos un poco a la política de detrás de las cortinas, un poco entre bastidores. Es decir, si veíamos una respuesta en la calle, que muchos también tildaron de antipolítica de algún modo, porque eran eslogans contra políticos, aquí hemos visto de nuevo pues la vieja política de la pancarta, pero es cierto en la que no se veían carteles de ciudadanos contra uno u otro político, contra la corrupción o contra otros males que aquejan la sociedad. Todo esto viene dicho sin juzgarlo de uno u otro modo, pero sí es cierto que en junio de 2013 millones de personas, si sumamos los días, se echaron a las calles y hoy, como digo, no llegaron a las 6 cifras las personas que se echaron a la calle en las 32 ciudades aquí en Brasil.
Bueno, pues entonces fracaso por parte de las centrales sindicales en esta primera huelga general en 22 años, segunda desde que se reinstauró la democracia en Brasil. Nos lo ha contado nuestro corresponsal de COPE en Río de Janeiro, Arturo Lezcano. Arturo, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, Bertán.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. El pasado año, Fernando Enrique Muñoz, un joven alicantino de 21 años, fue condenado a 10 años de cárcel por haber cometido presuntamente 2 robos con violencia. Fernando defendió su inocencia desde el principio y nunca ha dado su brazo a torcer, pero su teléfono móvil se encontró en el lugar de los hechos y fue a la cárcel.
La semana pasada, su abogado y su familia presentaron 60.000 firmas ante el Tribunal Supremo para pedir una revisión de su sentencia. Santiago Talavera, su abogado, nos ha explicado que, aunque se consiguieron los documentos de la compañía de teléfonos que demostraban que el dispositivo desapareció y fue bloqueado un día antes, no fue suficiente.
No se pudo acreditar que verdaderamente se había perdido, y ello porque se presentó un histórico de llamadas, pero a juicio de la juzgadora no era suficiente como para demostrar que efectivamente se había perdido. Por desgracia, eso sumado a otros factores, pues al final llevó a Fernando a prisión, a una condena ni más ni menos que de 10 años y medio por dos robos con violencia e intimidación unido a unas lesiones. Una pena, pues, a mi juicio, absolutamente desproporcionada.
Y es que al ser un robo por agresión, las víctimas tienen que haber identificado a su agresor. El abogado defiende a Fernando en esta situación.
Sí, efectivamente, hay una serie de personas que identifican a Fernando. Sin embargo, es muy, muy, muy relevante que en la primera versión de los hechos, la versión que dan cuando comparecen en comisaría, la descripción que se da de las personas no coincide para nada con la descripción de Fernando. Con posterioridad, la rueda de reconocimiento no se logra identificar a Fernando, y es solo en la vista del juicio oral, y a mi juicio entiendo que de una forma contaminada, dicen que Fernando es el autor de los hechos.
Esta es la segunda vez que piden al Tribunal Supremo la revisión del caso de Fernando, que lleva ya 20 meses en prisión. Su abogado asegura que solo se han revisado una vez las pruebas.
La práctica de la prueba no se revisa en la segunda instancia. El que exista una prueba nueva no se revisa. Entonces, en realidad, aquí lo que se está diciendo es que nosotros hemos llegado a una tercera instancia, pero en la práctica real, la práctica ordinaria, es que en realidad solo en los recursos solo se revisa la técnica jurídica, no se revisa la práctica de la prueba. Entonces, este es el gran hándicap y este es el problema que me puedo encontrar, y es que efectivamente 2 + 1 = 3, sí, pero si ahora nosotros queremos demostrar la inocencia de Fernando, ya no nos enfrentamos a la presunción, ya no nos ampara la presunción de inocencia.
El informe de KPMG, que fue enviado el 9 de julio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la CNMV, ha sido duro y contundente. Pescanova, empresa que ha sido modelo y ejemplo a seguir incluso durante esta crisis, cuenta actualmente con una deuda financiera neta de 3.281 millones y un agujero negro de 927 millones en su patrimonio.
El informe ha dictaminado que las cuentas fueron alteradas durante años, formando parte de un mecanismo en el cual la empresa trataba de ocultar la deuda y la situación real de números rojos en los que se encontraba. Joaquín Ibancos es el abogado que representa a los accionistas minoritarios de Pescanova.
Para, estando cotizando en bolsa, no podían permitirse una cosa mala, empezaron a hacer una trampa, luego vieron que se lo consentían, que el auditor tragaba, que todo tal, y la trampa siguiente fue esa misma aumentada por 5, la siguiente aumentada por 10, y en los últimos, yo creo que en 2 o 3 años es cuando esto se les ha ido. Falsificaciones de facturas, descontar una misma factura por factoring en 4 bancos distintos en 3 países, simular ventas con sociedades no consolidadas, y que todo el mundo tapaba porque todo el mundo decía, bueno, vamos a seguir porque si se cae Pescanova nos quedamos sin trabajo.
La querella presentada en la Audiencia Nacional ha puesto al descubierto venta de acciones, emisión de facturas falsas y transmisión de bienes y sociedades a familiares.
Estamos hablando de un macroproceso. Entonces, aquí haría falta el apoyo del gobierno, el apoyo de las autonomías, el apoyo de la comisión, modificación de las reglas para que esto no vuelva a ocurrir. Hacen falta muchas cosas e intentar, como sea, salvarlo. Pero si esto no se hace rápido, o sea, si vamos con el ritmo del concurso, todo se va al traste.
En los próximos días se irán desvelando más informaciones y detalles sobre el fraude. Joaquín Ibancos nos ha contado cuáles van a ser los siguientes pasos que se darán y el rumbo que tomará el caso.
El paso siguiente va a ser que el juez Pablo Ruz, pues bueno, citará como imputados a los que ya había y a los nuevos que se apuntan, que son los directivos que han podido hacer todas estas actuaciones. Y nosotros ya tenemos instrucciones de nuestros clientes de solicitar la medida cautelar teniéndose en prisión por lo menos de 2 miembros que directamente se han beneficiado con todo este escándalo, incluso beneficiado económicamente.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y media, 4 y media en Canarias. Muy buenos días. Menos de media hora para que entre en antena Ernesto Sáenz de Buruaga con La Mañana, y para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Lartado? Muy buenos días. Pues vamos a seguir hablando de ese caso Bárcenas. Ayer, a cuenta de ello, hubo un debate muy bronco en el Congreso. Mariano Rajoy no va a hablar del excesorero en el Parlamento y la oposición montó en cólera por ello. Los socialistas han denunciado que quien calla otorga y los populares acusan a la oposición de hacer de abogados de un delincuente. Mientras la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que María Dolores de Cospedal, la secretaria general de los populares, declare como testigo por este caso Bárcenas. La Fiscalía rechaza que tengan que declarar, eso sí, los anteriores secretarios generales, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cazcos. Ayer declaraba también ante el juez Ruz el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. Vamos a hablar en la mañana con el nuevo abogado de Luis Bárcenas, con Javier Gómez de Liaño. Será a partir de las 8:15 de la mañana. Y los socialistas, como decíamos, se montaban esa bronca en el Congreso por la no comparecencia de Mariano Rajoy, pero sin embargo, también en el día de ayer rechazaban que haya pleno en el Parlamento andaluz sobre los 1.000 millones robados de los seres falsos en el Parlamento andaluz. Y hay revés también en el Constitucional para Artur Mas. El alto tribunal mantiene la suspensión de la declaración soberanista de Cataluña. Y vamos a seguir muy pendientes del veredicto del caso Bretón. A las 9 vuelve a reunirse el jurado popular después de haber agotado sus primeras 48 horas para deliberar y no haber esa, bueno, pues o condena o declaración de inocencia de José Bretón. Abriremos tiempo análisis, como todos los días, a partir de las 8:30. Hoy con Vieito Rubido, director del diario ABC, con Gustavo Villapalos y con Ignacio Gordillo.
Gracias, Sixto. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide una persona con un apodo muy curioso en Twitter. Ampa el Ampa se hace llamar y nos pide una deliciosa canción de Al Stewart, The Year of the Cat.
times and you're still with her. And the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.
El año del gato, The Year of the Cat, de Al Stewart, nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día Ampalampa a través de Twitter. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar como él Twitter o Facebook. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope, mandándonos un email también a lanoche@cope.es o llamándonos por teléfono al gratuito al 950 6006.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Cinco y 37, 4:37 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Ya está aquí Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Pelayo, buenos días.
Buenos días de nuevo al Artaun. Día 12 de esta segunda semana de julio, que comienza con temperaturas entre los 17 y 23 grados y que se elevarán hasta los 35 grados en Madrid, Toledo y Córdoba, donde se encontrarán las máximas de este viernes. Nubes por el momento en los cielos de las costas del sur, que se irán despejando a lo largo del día. Cielos soleados en Canarias y Baleares y nubes sin chubascos en Ceuta y Melilla, donde las temperaturas no rebasarán los 25 grados. En la otra punta del país, en la mitad norte, las tormentas que se iniciaron hace dos días proseguirán hoy mudándose a las provincias de Soria, Burgos y Palencia. Con la llegada de la tarde, la comunidad gallega y gran parte del Cantábrico y zonas de Aragón se verán afectadas por lluvias y tormentas intermitentes.
¿Y el tráfico?
Obras en varios puntos, en la M45 en Madrid a la altura de Parque Sur y La Fortuna, también obras en la A8 a la altura de Basauri y en la A7 en Álama de Murcia en el kilómetro 595, sentido creciente la circulación. Y eso es todo a estas horas de la mañana.
La Santa Sede ha aprobado una importante reforma de tipo penal que va a tener repercusiones importantes tanto hacia el exterior como en el propio seno de la Iglesia. Para hablarnos de estas novedades tenemos a nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
Hola, Alartaun, buenos días a todos.
Importantes noticias las que llegan desde el Vaticano, ¿verdad?
Sí, la verdad es que también aquí nos ha pillado un poco por sorpresa, porque sí que anteayer nos anunciaron que hoy tendríamos una especie de briefing de explicación de algunos cambios,
sí,
de tipo legislativo, pero no teníamos ninguna noticia de que iba a ser un motu propio del Papa, que es, digamos, el documento máximo en cuestiones legales que un Papa puede firmar, el primero del Papa Francisco, de hecho. Y lo que hace, para resumir mucho, porque es un documento largo, es cambiar el Código Penal y el Penal Procesual. Es decir, la reforma que empezó Benedicto XVI en 2010,
sí,
sobre todo en materia de blanqueo de dinero, de lucha contra el terrorismo, pederastia, etcétera, Benedicto XVI estaba tomando decisiones y tomando normas, Francisco le ha dado el cuerpo legal y además el propio documento lo explica, o sea que es exactamente lo mismo que estaba haciendo Benedicto XVI, pero ahora en forma de documento jurídico para uh-huh, entendernos. Lo más llamativo, pues las novedades en cuanto a la tortura, por ejemplo, que se empieza a considerar delito, que se abole la cadena perpetua y se sustituye por una pena máxima de 30-35 años. Y luego, un tema que ha sido muy comentado, pero que desde mi modesto punto de vista no es para tanto, es lo de los niños. Vamos a ver, no es que de repente sea más delito o menos delito la pornografía, la pederastia, los abusos, sino que antes había una denominación genérica y ahora se tipifica con más concreción, mayor o menor grado, los tipos de delitos. También para poder ajustar las penas. De alguna manera se había dejado de aplicar la parte de las sanciones de un modo específico. El Código Penal que rige en el Vaticano, imagínate, data de los tratados de Letrán, hablamos de 1929,
sí,
y nunca se se había hecho alguna pequeña reformita, pero nunca se había renovado por completo, que es lo que se ha hecho con este motu propio de hoy. Entonces, se especifica pues que no es lo mismo el que la hace que el que lo protege, pero se le pone a cada cosa su nombre. Es decir, cosas que hasta ahora se castigaban y eran de consideradas delitos, pero ahora más especificadas.
Bueno, me imagino que entre los que está descubriendo la información habrá habido gran revuelo, puesto como tú decías, no os lo esperabais. Pero en cualquier caso, y a pesar de que no tiene nada que ver exactamente, también el otro día informabas de la encíclica, de la nueva encíclica del Papa Francisco, que era una continuación a la que había iniciado el Papa Benedicto XVI. Y en este sentido, ese también es un trabajo que recoge el Papa Francisco y que, bueno, que venía ya trabajando con él el Papa Benedicto XVI y su equipo, lo cual da una imagen clara de unidad y de prolongación en el tiempo, de que las cosas ya se estaban haciendo de una determinada forma en el Vaticano y que ahora se sigue por el mismo camino.
Exactamente, de hecho es la tercera cosa concreta en la que vemos por escrito y con esas palabras que el Papa Francisco de alguna forma recoge el balón de Benedicto y sigue jugando con él. La primera fue con lo de Lior, ¿te acuerdas? La
cierto.
Forma de toda la cúpula de
del
la
Banco Vaticano,
Vaticana.
Sí.
Eran las medidas que, bueno, el Papa pone ahora prescrito, las llama su pontificado y tiene que ponerlas como normas propias, pero él mismo indicaba, en el mismo sentido de transparencia y modernidad, o modernización, mejor dicho,
sí,
de las estructuras actuales. Después llegó la encíclica, con aquella foto, que no es casualidad, que el mismo día que conocíamos la encíclica reapareciera en público Benedicto XVI.
Cierto.
Y en una foto de abrazo, de sonrisas, con unas poltronas, unas sillas idénticas el uno y el otro. Y hoy, ayer, ha sido la tercera vez que tenemos un documento en el que Francisco dice explícitamente: recojo el testimonio y sigo adelante con lo que Benedicto XVI había empezado. De manera que es una buena noticia, porque todo lo que sea ponerle nombre a las cosas y además hacer extensivo a Santa Sede las reglas que rigen en el Vaticano y además adecuarse a las normas internacionales, pues desde financiación del terrorismo hasta blanqueo de dinero o, por ejemplo, derechos humanos, o sea, la Convención de Ginebra. Lo que hace este documento, esta reforma de esta semana, es todos los convenios internacionales a los que está el Vaticano adherido, pues traducirlo en cosas concretas.
Muy bien, pues nos lo ha contado Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Roma. La nueva reforma penal, después de muchos años, que ha tenido lugar en la Santa Sede y que, como ella de forma divertida decía antes, les había pillado a todos los corresponsales, a todos los periodistas con el paso cambiado, como suele ocurrir a veces también en la Iglesia, ¿por qué no? Paloma, muchísimas gracias y buenos días.
A ti, buen día a todos. Adiós.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Daft Punk con este Get Lucky encabeza la primera lista de canciones más escuchadas por Internet en España, una relación que elaboran semanalmente la Asociación de Productores de Música de España y la Asociación de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual de los Productores Fonográficos. Al dúo francés le siguen el británico Passenger con Let It Go, Juan Magán con Mal de Amores y el rapero Macklemore junto a Ryan Lewis, que acaparan los puestos 4 y 5 con Thrift Shop y Can't Hold Us. La lista se nutre. Con los datos de los tres servicios de escucha online de audio más importantes de este país, Spotify, Deezer y Xbox Music. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Una empresa resucita a Bruce Lee para que protagonice un anuncio de whisky, David.
Sí, la verdad es que después de aquello del Be Water, My Friend, Bruce Lee se ha puesto de moda para recuperar su figura en los anuncios y gracias a complejos efectos visuales por ordenador, la marca de whisky Johnny Walker ha resucitado al mismísimo Bruce Lee en un vídeo para promocionar el sello Black Label, etiqueta negra. Claro que la estrella de artes marciales no aparece junto a la bebida en ningún momento. De
De hecho, el único líquido que se muestra en el anuncio es el agua de una pequeña piscina, un elemento que además está en el discurso que vuelve a dar Bruce Lee. Otra vez el agua vuelve a estar presente en todo lo que dice. Dice, el agua es como los instintos, sin forma, fluida, déjala correr y tendrá el poder para cambiar el mundo. Esa es una de las frases que dice Bruce Lee en este anuncio, y es un guión que refleja el carácter didáctico de Bruce Lee, y los creadores del vídeo han querido asegurarse de ello pagando por el asesoramiento de su hija Shannon. Pero fíjate tú que los internautas están en todo y han encontrado un fallo en el spot, porque ahí Bruce Lee habla chino mandarín y su lengua materna era el cantonés, un idioma al que ha sido doblado el anuncio para su misión en su Hong Kong natal. O sea que más allá de su implicación alcohólica o no, también el idioma que habla Bruce Lee ha dado que hablar en este anuncio.
Bueno, y que está muerto, qué demonios.
Sí.
El servicio secreto ruso vuelve a la máquina de escribir por temor al espionaje informático, Paco.
Así es, el Servicio Federal de Protección ruso, encargado, entre otras cosas, de la seguridad de los altos cargos del Estado, ha encargado 20 máquinas de escribir para redactar documentos secretos y evitar posibles filtraciones por el uso de medios electrónicos. Tras los escándalos con la difusión de documentos por WikiLeaks, las revelaciones de Edward Snowden, el externo de la CIA, las informaciones sobre las escuchas de Dmitry Medvedev, expresidente ruso, durante la cumbre del G20 en Londres, se ha decidido ampliar la práctica de crear documentos en papel. Expertos de seguridad rusos han señalado que las máquinas de escribir son usadas en la mayoría de los servicios secretos y otras administraciones públicas que manejan información confidencial, como es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Situaciones de Emergencia.
Y atención a esta noticia, escándalo en China al descubrirse la venta de carne de pollo caducada. Hasta ahí todo normal. Caducada hace medio siglo, Marco.
La policía ha destapado una red de venta de partes de pollo, que parece ser que son muy consumidas en ese país, principalmente las patas. Y se consumen la Artaun como aperitivo, ¿qué te parece? Estas partes eran almacenadas sin condiciones sanitarias y algunas de ellas estaban caducadas desde hace 46 años y encima eran conservadas en un aditivo ilegal. Se han encontrado en la ciudad de Nanning, al sur de China, y el hallazgo ha sido comentadísimo en las redes sociales porque, claro, se han criticado mucho las faltas de control de los alimentos en el país. Pero también estos comentarios han sido irónicos, porque han hecho un hashtag en Twitter llamado Garras de Pollo Zombie para referirse a este aperitivo. Menos mal que se lo han tomado con humor.
Pues sí, la verdad. Gusanos decapitados regeneran su cerebro con los recuerdos dentro, Pelayo.
Un pequeño tipo de gusano plano o planaria es bien conocido en los laboratorios por su increíble capacidad para regenerar su cuerpo después de sufrir cualquier tipo de mutilación. Recupera músculos, neuronas, la epidermis, los ojos e incluso puede crear una nueva cabeza. Pero no hay, aún hay más. Un equipo de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, Estados Unidos, ha comprobado que el animalito no solo le vuelve a surgir el cerebro tras una decapitación, sino que también sus recuerdos a largo plazo. Esta memoria persiste durante al menos 14 días, el tiempo suficiente para que el cerebro pueda ser regenerado. Pero los recuerdos no llegaron instantáneamente. Cada gusano necesitó un pequeño empujón para recordar lo que sabía. Una sola lección fue suficiente. Los científicos no tienen claro cómo este proceso de memoria ocurre exactamente, pero aún así, el equipo cree que sus estudios pueden tener implicaciones importantes en el campo de biomedicina, en los tratamientos con células madre derivados de los trastornos degenerativos del cerebro en los adultos humanos.
Los famosos recuerdos a largo plazo de los gusanos. Final feliz para el rocambolesco secuestro de una galleta gigante, David.
Sí, esa galleta que ondeaba sobre el horno familiar Balsen en Hannover, en Alemania, y que fue reivindicado por Tricky, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, y que ha tenido un final feliz pero misterioso, porque mira, la cosa comenzó el pasado 21 de enero, recordamos, cuando a primera hora de la mañana los empleados de la fábrica descubrieron al llegar a trabajar que la galleta gigante situada sobre la puerta desde hacía más de un siglo había sido robada. Se pidió una recompensa de 1.000 euros para que diese con el paradero de la galleta y pocos días después llegó un periódico local, una carta redactada con recortes de titulares de periódico en la que los secuestradores planteaban sus exigencias. La misiva iba acompañada además por una fotografía en la que se veía una persona disfrazada de Tricky, el monstruo de las galletas, que sostenía entre sus manos el objeto robado con gesto además de ir a darle un mordisco. Al final, el patriarca de la empresa accedió a entregar 52.000 paquetes de galletas a instituciones benéficas para satisfacer las exigencias de los secuestradores y estos dijeron que ya la devolverían, pero no dijeron cómo. Al final, la galleta apareció el 5 de febrero colgada del cuello de una estatua ecuestre que simboliza el escudo del Land de la Baja Sajonia ante la Universidad de Hannover, atada con un ostentoso lazo rojo. Y pese al intento de pasar página, parece que no todo va a ser lo mismo en la sede Balsen. Por si acaso Tricky vuelve a las andadas, la empresa ya ha instalado un sensor de movimiento junto a esta galleta.
taza para que no se la lleven.
Muy bien, nos parece. Un tailandés de 119 años es el nuevo candidato al Guinness por viejo, Paco.
Se llama Kamu, vive en Tailandia y es el próximo candidato a conseguir un récord Guinness por ser la persona más anciana del mundo. Las autoridades del país han visitado a Kamu, de 119 años, en su pueblo. Allí el anciano ha mostrado su carné y efectivamente nació en el año 1894. A pesar de tener 119 años, Kamu sale a pescar todos los días y mantiene una dieta a base de arroz, verduras y pescado. Luego, si seguimos su ejemplo, a lo mejor podemos seguir cumplir al menos 120 años, ¿no? Siguiendo esa dieta.
A ver si es verdad. Un astronauta muestra cómo lavarse el pelo en el espacio, Marco.
La estadounidense Karen Nienberg, ingeniera en la Estación Espacial Internacional, muestra en un vídeo desde el espacio cómo se lava el pelo. Es un vídeo explicativo que colgó en su cuenta de Twitter, donde aparece usando una bolsa de agua y un champú sin aclarado. Pero claro, muchas gotas de agua, cuando se lava el pelo, salen volando por la falta de gravedad, perdón. Pero Karen explica que son recolectadas por el aire acondicionado que las convierte en agua potable. En el espacio no se desperdicia nada.
Pues nada, si alguna vez vamos en nave espacial ya sabemos cómo lavarnos el pelo. Una joven sufre quemaduras tras explotarle su teléfono móvil en el bolsillo. Pelayo.
Annie Slater, una joven de 18 años, se encontraba trabajando la semana pasada cuando de repente, sin explicación aparente, su teléfono móvil, un Galaxy S3 de la compañía Samsung, explotó. La explosión se produjo cuando Slater, aprendiz de pintor, cargaba latas de pintura en el camión de su jefe, en la localidad suiza de Lechaux-de-Fonds. Cuando de repente un sonido de un petardo y un olor extraño recibieron una explosión que incendiaría en sus pantalones. Olía a cerdo quemado, recuerda Kubler, que fue quien rescató los restos del smartphone de los pantalones de la joven. Estaba carbonizado y su batería tenía un tamaño 3 veces mayor de lo normal, añadió. Samsung ha abierto una investigación enviando los restos del teléfono a Corea del Sur, pero alegan que la mayoría de las explosiones son debidas al mal uso del teléfono.
Seguro, esa pinta tiene. Vámonos con el deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buena, Lardown.
¿Qué nos contamos?
Bueno, pues nos contamos que se confirma la información que dio Juanma Castaño antes de ayer en el partido de las 12, porque ayer Guardiola habló en Italia y aseguró que quieren a Thiago para el Bayern de Múnich, y parece ser que Rummenigge ya se ha puesto en contacto con el Barça para pagar la cláusula de 18 millones masiva. Todo apunta a que Thiago jugará en Alemania esta próxima temporada. Y Yarramendi ayer entrenó en Zubieta con el resto de sus compañeros. Ya veremos si hoy se hace oficial el fichaje por el Real Madrid o si se retrasa más. Y en fútbol, la noticia de ayer por la noche, de hace unas horas, ha sido que el TAS desestima el recurso del Rayo, así que el Sevilla será el equipo que dispute competición continental, concretamente la UEFA Europa League. Y en el Tour ayer otra etapa más que se decidió del sprint. Marcel Kittel, el alemán, ya lleva 3 y hoy 173 kilómetros. La general sigue exactamente igual, con front de maillot amarillo. Empiezan los entrenamientos libres en el Gran Premio Alemania de Motociclismo, con MotoGP, con Moto3 y con Moto2. El domingo será la carrera, como siempre. Y la última noticia es que arranca hoy para España el europeo femenino en Suecia. Las chicas juegan contra Inglaterra el primer partido a las 8:30 de la tarde.
Pues muchas gracias, Vicente.
A ti.
Bueno, pues esta noche hemos estado hablando de juegos. Aquí en la noche hemos recordado esos juegos a los que has jugado en tu infancia, los juegos que sigues jugando. Mira, José Ramón Muñoz Galán en Facebook nos dice que el mejor juego te lo pregunta a ti, Lartown, que es de tu tierra, el mus, que si los americanos lo conociesen se olvidaban del póker. Eso es lo que nos dice
José Ramón Muñoz.
Y luego por mail, Ian y Marc Charpentier nos han dicho que ellos en China se reúnen con los amigos extranjeros de su marido y juegan durante horas al Risk de parque, del que antes comentábamos, ese de la estrategia. Una pasada, y que se lo pasan de maravilla. Y de juegos hemos hablado a lo largo de esta noche.
Y ahora ya te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.